Desde que se inició el proceso de integración europea el 9 de mayo de 1950, con seis países, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, se han ido integrando en cuatro tandas sucesivas a la Unión Europea, más países hasta conformar los 15 Estados miembros de la actualidad. El Tratado de Niza propició la ampliación y en un corto plazo de tiempo la Unión contará con un total de 25 países. La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho y en la democracia, y todas sus decisiones y procedimientos se derivan de los tratados fundamentales ratificados por los Estados miembros. Instituir una ciudadanía europea, garantizar la libertad, la seguridad y la justicia, fomentar el progreso económico y social y afirmar el papel de Europa en el mundo son los objetivos principales de la Unión. La Unión Europea cuenta con cinco instituciones para su funcionamiento, que desempeñan cada una de ellas un papel específico. El Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos de los Estados miembros. El Consejo de la Unión, integrado por los gobiernos de los Estados miembros. La Comisión Europea, iniciativa y órgano ejecutivo. El Tribunal de Justicia, que garantiza el cumplimiento de la ley, y el Tribunal de Cuentas, que se ocupa de la gestión saneada y legal del presupuesto de la Unión Europea. Cuentan también con cinco organismos más: el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo, responsable de la política monetaria. Europa ha cambiado mucho en los últimos 50 años y, por tanto, el funcionamiento, las normas y el propio papel de la Unión Europea han de evolucionar. En la conferencia intergubernamental de Niza se adoptan unas declaraciones complementarias. Entre ellas se encuentra la declaración número 23, en la que se acuerda llevar a cabo un debate amplio y profundo sobre el futuro de la Unión Europea, con vistas a la celebración de una conferencia intergubernamental en el 2004 para la reforma de los tratados. Posteriormente, el Consejo Europeo, en la EKEN, decide la convocatoria de la convención y fija su mandato a través de las preguntas y retos para la elaboración de un proyecto de Constitución Europea. Con algunas cuestiones fundamentales, como organizar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros, definir mejor las respectivas funciones de las instituciones europeas, garantizar la coherencia y la eficacia de la actuación exterior de la Unión o cómo reforzar la legitimidad de la Unión. Los trabajos de la convención concluirán el próximo 20 de mayo y el presidente de la misma, Valéry Giscard d'Estaing, entregará el proyecto de tratado constitucional a los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea en la cumbre que tendrá lugar el 20 de junio en Porto Carras, Grecia. Y para conocer cuál es el momento actual de la convención, vamos a hablar con Íñigo Méndez de Vigo, presidente de la delegación del Parlamento Europeo en la convención, a quien damos las gracias y la bienvenida a nuestro programa El Mundo del Derecho. Muy buenas noches, señor Méndez de Vigo.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo en la actualidad?
Pues estamos afrontando la recta final de la Convención Europea, una convención que reúne a 105 representantes de los gobiernos, de los parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Una convención que empezó sus trabajos el 28 de febrero del año 2002 y que debe concluir con sus propuestas el próximo 20 de junio en el Consejo Europeo, que se celebrará en Salónica. La convención recibió un mandato del Consejo Europeo, del EKEN, un mandato que puede definirse como repensar Europa. Repensar Europa al hilo de la experiencia de los últimos 50 años. Yo digo siempre que no se trata de tirar la casa europea, esa casa que ha funcionado, que nos ha parecido durante 50 años, sino de mejorar la casa, de ampliarla, de cara fundamentalmente a dos acontecimientos políticos de gran importancia. Uno ha sido la puesta en circulación del euro, por tanto, hemos avanzado en política económica, en política financiera, hay que hacerlo también en la unión política, y la segunda es la ampliación. Esa ampliación que será una realidad dentro de unos pocos meses y que traerá consigo la entrada de 10 nuevos socios en la Unión Europea. Por lo tanto, hay que repensar Europa al hilo de estos acontecimientos, al hilo también de lo que hemos vivido en estos últimos meses, conflicto en Irak, todos los desafíos de la globalización. Repensar, por tanto, Europa para darle un marco constitucional, un diseño político para los próximos años.
Y en estos momentos que se están casi ya terminando de ver los diferentes trabajos, asuntos, ¿cuál es el asunto que pueda ser más complicado de llegar a un acuerdo entre todos los miembros de la Convención?
Mire, yo creo que el acuerdo no se hará sobre temas concretos, sino sobre digamos, un paquete global. Es decir, la experiencia de la anterior convención, la que redactó la Carta de los Derechos Fundamentales, y ahí el consenso se produjo solo un texto final. Por tanto, la gente participante en aquella convención, ni creo que sucederá algo similar en esta, no están de acuerdo al 100%, no estaremos de acuerdo al 100% con todos los artículos. No, lo que nos parecerá es que el diseño constitucional que propone el Presidium, que a fin de cuentas es el órgano director de la convención, es un texto aceptable en su globalidad. Quiero insistir en esto, en su globalidad. La gente que al final, sin duda, diga, habrá gente que estudie ese tema y diga, no, este artículo se podía haber redactado de otra forma, o yo no lo hubiera hecho de esta manera. Pero al final lo que importa es la valoración política sobre el texto definitivo. Y yo creo que eso sea lo importante. Ahora, seguramente, dicho esto, las cuestiones que más apasionan, además muchas veces con una pasión tanto desaforada, son las cuestiones institucionales, es decir, de alguna forma el reparto de poder en las instituciones europeas. Es el tema al que consagramos dos jornadas de debate en plenario la semana pasada, y yo creo que es el tema que todavía está más verde entre quienes están a favor de una presidencia del Consejo estable, aquellos que, por contrario, pues no quieren esa presidencia estable porque estiman que puede menoscabar la influencia de la Comisión Europea, el papel del Parlamento Europeo. Es decir, todo eso es lo que tenemos que todavía estudiar, tenemos que negociar para alcanzar un acuerdo. Teniendo en cuenta, a mi juicio, una cosa, lo importante es salvaguardar el equilibrio entre las instituciones. Esto es lo que ha caracterizado estos 50 años de construcción europea y es lo que yo espero que caracterice también los próximos 50 años.
Y con esta Constitución Europea y con la ampliación de la Unión Europea, ¿cuál será el papel entonces de Europa en el mundo?
Pues yo creo que el que ella quiera, porque mire, las constituciones al final son documentos muy importantes porque establecen las reglas del juego, porque establecen mecanismos que permiten tomar decisiones, ejecutar políticas, pero al final lo que importa es la voluntad política, la voluntad de llevar las cosas adelante, y más, por ejemplo, si usted me habla de la presencia de Europa en el mundo, más en los temas de política exterior, de seguridad y defensa. La Constitución lo que puede establecer son instituciones o mecanismos que faciliten llegar a acuerdos. Y, por ejemplo, partiendo de la experiencia de estos años, hemos propuesto crear la figura del ministro europeo de Asuntos Exteriores, que está nombrado por el Consejo, pero que está físicamente en la Comisión Europea, de la que es vicepresidente, y, por tanto, tiene o ejerce competencias mixtas y tiene presupuesto y los servicios de la Comisión Europea y responde como miembro del Colegio de Comisarios ante el Parlamento Europeo. Pero evidentemente, si esa figura es importante, a mí no me cabe ninguna duda que la política exterior, que en muchos casos seguirá estando en manos de los gobiernos nacionales, el que podamos avanzar ahí, el que Europa tenga una mayor presencia en el mundo, que a mí me parece no solo deseable, sino necesaria, eso depende, a fin de cuentas, de la voluntad política.
Señor Méndez de Vigo, después de que Giscard d'Estaing el 20 de junio entregue el proyecto de tratado constitucional a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Grecia, ¿cuál será el calendario hasta que tengamos esa aplicación de esa constitución?
Pues mire, esa es una decisión que corresponde a la conferencia intergubernamental, al Consejo Europeo, que propondrá la convocatoria de una conferencia intergubernamental. Nosotros lo que estimamos desde el Parlamento Europeo es que esta conferencia intergubernamental debe ser convocada lo antes posible. Es decir, no deben transcurrir, como algunos piden, 6 meses, ¿no? Esta conferencia intergubernamental tiene que comenzar pues después de los referenda que están organizándose en los países candidatos, seguramente después del referéndum de Suecia sobre el euro, digamos que a principios de octubre. Y yo creo que si llegamos en la convención a un consenso sobre un texto constitucional, yo creo que el trabajo de la conferencia intergubernamental se habrá visto muy aligerado, y por tanto yo creo y espero que sea rápida esa CIC y que sus resultados se puedan someter a la ratificación por los parlamentos nacionales lo antes posible. Y yo creo, en esto la iniciativa del presidente Aznar me parece enormemente importante, yo creo que es necesario someter ese texto constitucional aprobado por la conferencia intergubernamental a referéndum. A mí me parece que en una ocasión como esta, una ocasión donde estamos hablando de repensar Europa, donde vamos a refundar sus instituciones, donde pretendemos hacer mucho camino para muchos años, yo creo que es necesario contar con la opinión de la gente. Y por tanto nosotros hemos propuesto que en las elecciones europeas del año 2004, junto a la urna en la que se elegirán a los diputados europeos, haya otra urna para que los españoles y otros europeos también, que así lo deseen en otros países, nos pronunciemos sobre la Constitución Europea. Me parece que era Salvador de Madariaga quien decía que Europa no sería una realidad mientras no lo fuera en la conciencia de los ciudadanos. Yo creo que para anclar la Constitución en la conciencia de los ciudadanos, el mejor instrumento es el referéndum. Y por eso el Partido Popular, el presidente del Gobierno, están en esa línea.
Señor Méndez de Vigo, no sé si quiere añadir algo más respecto a este tema que estamos hablando y que a continuación vamos a debatir sobre el futuro de la Unión Europea.
Pues mire, quiero felicitarles porque ese debate se haga y exista. El método de la convención lo que permite es eso, lo que permite es expresarse a la gente. A diferencia de una conferencia intergubernamental, que es una conferencia diplomática, en esta convención, lleva trabajando 15 meses, la característica principal es la publicidad, la apertura, la transparencia. Y me decía usted antes, cuando recordábamos la recta final de esta reacción, yo le puedo contar a usted que yo recibo todos los días muchísimos papeles de todo tipo de personas, ya sea a título individual, ya sea personas organizadas en asociaciones o ONGs, que dicen, oiga, hemos visto el artículo, los objetivos, nos gustaría, pues, por ejemplo, que estuviera mejor regulado la no discriminación de las personas con discapacidades, o nos gustaría incorporar a la familia, o nos gustaría que hubiera una referencia a los valores religiosos en el preámbulo. Quiero decir a usted que la gente participa, la gente debate, la gente que le interesa tiene ocasión de conocer todos los documentos de la Convención. A mí eso me parece fundamental, porque creo que Europa hay que hacerla con los ciudadanos, hay que hacerla con la gente, porque una Constitución lo que debe llevar son las preocupaciones de la gente a las reglas básicas que deben regir la convivencia entre todos los europeos y marcar las líneas por las que debe discurrir su futuro. Y por eso les felicito a ustedes, porque ese debate que van a celebrar es un debate en el que sin duda se pondrán de manifiesto pues las virtudes, también aquello que todavía no está perfilado en la Constitución Europea, y nos servirá sin duda a los que estamos redactándola para intentar mejorarla.
Pues nada más, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Y después de esta primera participación telefónica en nuestro programa, comenzamos con el debate presentando a los invitados que se encuentran con nosotros en el estudio. En primer lugar, Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, diputado y convencional suplente. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Fernando Carbajo, director de la Oficina del Parlamento Europeo en España. También muy buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Moreiro, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III y asesor en la Convención. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y por último, alguien que también conocen nuestros oyentes, pues es la profesora Concepción Escobar Hernández, catedrática de Derecho Internacional Público y además decana de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta que puede surgir es la idea de la Constitución. ¿Qué sentido tiene hablar de una Constitución europea? ¿Estamos hablando de profundizar en una unión política?
Sí, yo creo que sí, que esto, que efectivamente se trata de eso, ¿no? De profundizar, pero además no solamente de profundizar, sino de dar un salto cualitativo, ¿no? O sea, no es solamente dar un pasito más. Europa siempre se ha construido a base de pasos, desde el año 57. Esto de la Constitución no es un paso más, es un gran paso, es un salto cualitativo. Y es cuando los países europeos deciden que va a haber una especie de norma por encima de todos que les va a unir y que les va a unir en contenidos muy importantes, que es lo que estamos discutiendo ahora mismo en Bruselas en la Convención, ¿no? Nos les va a unir en cuanto a que los ciudadanos y ciudadanas europeos van a tener un estatuto de ciudadanos, de derechos, de deberes, en cuanto que son europeos, no en cuanto que son españoles o franceses, sino en cuanto que son europeos, y que esa es la parte que se va a reflejar en la Carta de Derechos Fundamentales, y que además va a haber una arquitectura institucional, o sea, una serie de instituciones europeas que van a tomar decisiones en temas muy importantes, desde la política exterior o de defensa, políticas económicas o política o el mercado, todos los temas de mercado interior o cooperación internacional o tantas cosas que van a afectar y que vincular a todos los países, y todo eso a través de un texto que hemos llamado Constitución, porque ya merece el nombre de Constitución. La verdad es que estamos hablando de Constitución ahora, pero hace algunos meses, al comienzo de la Convención,
no estaba tan claro,
daba miedo decirlo de la palabra. Incluso Giscard d'Estaing, al principio, en la primera sesión, nos propuso a los convencionados decir, bueno, si les parece como todavía no sé qué, vamos a hablar de tratado constitucional. Entonces él empleó esas palabras. Al cabo de las semanas y de los meses se ha impuesto, literalmente se ha impuesto la palabra Constitución. Ya no se habla de tratado, de proyecto de tratado, no, se habla ya de Constitución. Y es porque nos hemos dado cuenta de que va a tener un contenido de enorme importancia esa Constitución, y que esperemos además incluso, como han propuesto los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues esa Constitución sea sometida incluso a referéndum, que creemos que debía hacerse así en España y en otros países que lo quieran, pero por lo menos en nuestro país, ¿no?
Y que nos dure, yo diría también, porque lo ha apuntado, que estamos efectivamente en un momento de repensar Europa, pero que llevamos prácticamente desde la entrada de España 10-15 años en los que estos procesos de revisión, de reformas, han sido constantes. Evidentemente esto es un salto cualitativo, y aquí no estamos hablando de un tratado más, estamos hablando de un tratado que se quiere mucho más, más ambicioso. Yo diría que el segundo aspecto importante, estamos ante efectivamente un tratado ambicioso, y sobre todo yo diría que hecho de un modo distinto, y ahí quizá es la novedad más importante. Estamos alumbrando lo que es un proyecto de tratado constitucional, o una constitución, por ser más claros, y que nuestros las personas que nos están escuchando lo entiendan mejor, y por lo tanto ahí estamos haciéndolo a través de un método nuevo, y en ese sentido me parece que quizás sea la novedad más importante, un método que se utilizó en la carta con éxito y que ahora en estos momentos pues está en esa recta final a la que hace un momento hacía referencia Íñigo, como un método nuevo, un método mucho más participativo y un método que esperamos, como decía hace un momento, que dure un poquito más. No podemos tampoco estar, yo diría, con este frenesí constitucional cada dos o tres años, porque tampoco es bueno, tampoco le da estabilidad a estas estructuras políticas que queremos para Europa.
De cualquier modo, yo quisiera puntualizar algo. Como bien saben o sabemos todos los que estamos aquí, la Unión Europea es una unión de estados y de pueblos, y por mucho que estemos hablando de una constitución, Eso presupondría la existencia de un pueblo europeo. Este es un debate ya muy manido, no voy a abundar en él, que como tal no existe, y que por lo tanto la palabra tratado yo mantengo, que no sé si después de la convención, pero desde luego después de la CIC estoy seguro de que no va a desaparecer. Y no va a desaparecer porque el sí definitivo lo tienen que dar los gobiernos de los Estados miembros. O si no el definitivo, perdón, el previo al definitivo, porque luego hay que someter a los distintos procedimientos de ratificación que establezcan los ordenamientos internos de los estados.
A los
¿no?
parlamentos, no solamente los gobiernos, los parlamentos también.
Sí, bien, no, pero eso ya dentro del proceso de ratificación. Yo hablo de la CIG, la CIG que para mí va a ser realmente la hora de la verdad. Y que no estoy totalmente de acuerdo que por muy consenso, es más, el texto final irá consensuado en lo que vaya consensuado. Pero otra parte importante del mismo simplemente se puede optar por mayoría. ¿Cómo se computa esa mayoría? Eso es lo que tendrán que solucionar en el tramo final de la convención quienes tengan que decidir, porque yo la palabra voto no me atrevo a utilizarla, bueno, porque en sí misma no se puede votar.
Pero en cualquier caso es verdad que estamos necesariamente ante un tratado internacional. Formalmente claro, va a ser un tratado internacional, técnicamente
claro,
no puede haber otra fórmula.
Claro.
Ahora, yo creo que es un tratado internacional que se va a haber elaborado en el momento en que se adopte por la CIG. A través de un método tan profundamente innovador que el componente dogmático que habrá dentro de ese texto constitucional, el significado político que tendrá para el proceso de construcción europea, tiene que ser necesariamente distinto, porque hemos partido de una premisa diferente. No son solamente los gobiernos los que se conciertan, sino que en el seno de la convención, aprovechando lo que yo creo que es una excelente experiencia, que fue la de la Carta, la Convención para la Carta de Derechos Fundamentales, vamos a tener ya ahí un consenso social, creo que importante, al menos sobre determinadas cuestiones. Hay temas que siempre van a quedar abiertas, como porque es absolutamente inevitable, pero la dimensión política que tiene el hecho de que haya habido un debate con representantes que proceden de muy distintos sectores, un debate transparente, porque ha estado permanentemente colgado del servidor, ha habido un acceso, ha habido participación no solamente de partidos políticos, de grupos sociales, ha habido también una participación académica de los grupos de interés. Eso yo creo que es sumamente importante. Estamos realmente ante un proceso, en el sentido más profundo del término, yo creo que auténticamente constitucional. Si estamos hablando realmente de constitución como un texto en el que se van a asentar las bases esenciales del futuro proceso de construcción europea, y desde esa perspectiva yo creo que también es verdad que la permanencia es importante. Yo creo que nos hemos embarcado en el proceso de elaboración de este texto y en el seno de la convención también con la idea de que haya un mínimo de estabilidad. No podemos estar, como señalaba antes Fernando, permanentemente cambiando, porque además eso priva de credibilidad al proceso de construcción frente al ciudadano.
Claro, sí, pero siempre se estaba cambiando. Primero porque en Maastricht se da un acelerón importante. Yo soy muy muy pro Maastricht, debo decir. Me parece que se dio un salto importante en Maastricht. ¿Y qué ocurre? Pues que como Europa se hace cada vez más potente económicamente, hay una ampliación a 25, es un sujeto muy potente económicamente y tiene, sin embargo, una debilidad política impresionante. Esa falta de correspondencia hace que todos los avances que se dieron en Ámsterdam y en Niza sean siempre avances frustrados, sean siempre fracasos, ¿no? Con lo cual hace falta siempre llegar a lo que yo creo que se está haciendo, que es una constitución. Esto sí tendrá más estabilidad porque realmente le dará a Europa, yo espero, una profundidad política que ahora mismo no tiene. Cuando se logre eso... Ahora, si esta constitución no lo logrará, si hubiera divisiones internas, si fuera un proyecto frustrado, seguiríamos siempre pendiente de hacer esto. Porque es así, porque hay demanda de Europa en el mundo para grandes crisis internacionales, en donde pinta muy poco, muy poco, y debería pintar mucho más, ¿no? Y hace falta una unidad, una visibilidad, una potencia política que no tiene Europa ahora mismo. Ese es el objetivo, yo creo, básico de esta Constitución.
Yo creo que además, lo decía hace un momento Diego, estamos a punto, están en la fase final de esa redacción del trabajo y del futuro texto constitucional, constitución, como lo llamemos. Pero yo creo que la apuesta básica ha sido esa apuesta de hacerlo también apoyándose en la opinión pública. Todo el éxito, todo el trabajo, toda la fuerza que va a tener ese proyecto de tratado la tiene por el método como se ha hecho, por la participación previa que ha tenido. Y yo diría que antes hablábamos de lo que es una conferencia intergubernamental, para que los que nos escuchan, pues eso es una reunión de los gobiernos que de algún modo van a utilizar ese texto que se va a poner encima de la mesa, que va a poner la convención el día 20 en Salónica entre los jefes de Estado y de Gobierno, para decir, bueno, este es el resultado de nuestros trabajos, un trabajo hecho con el apoyo de la opinión pública, que tiene que servir de base de reflexión, que efectivamente el que tiene la última palabra, como decía Carlos, son los jefes de Estado y de Gobierno, son los ministros en su momento.
Y luego el Parlamento.
Y luego los parlamentos, pero que va a ser muy difícil precisamente para esos ministros alejarse de ese texto de trabajo que ha hecho la convención.
Sobre todo si es un texto.
Exacto.
Si es uno. Sí. No, bueno, si son varias opciones.
Puede haber opciones.
Que ese
puede
es el
haber
tema, opciones. Claro.
Pero yo creo que incluso esas opciones.
Habría que intentar que fuese un solo texto.
Más, lo más cerrado posible, para que no fuera una especie de carta en la que cada uno escoge lo que quiere. Yo creo que ahí está la fuerza de la convención, la fuerza de tener un texto consensuado, que no va a ser fácil, y de hecho en esta recta final se está viendo que las diferencias en todo lo que es el funcionamiento de las instituciones empiezan a jugar. Pero esa es la fuerza de la convención, y me parece que ahí lo que se ha querido desde la convención es, entre más trabajo se haya hecho con la opinión pública para sensibilizarla previamente, más difícil va a ser después que a través del método de las conferencias intergubernamentales se desnaturalice lo que ha sido ese producto, que esperamos todo sea pues lo más coherente posible de aquí al día 20.
Permitidme que yo siga haciendo un poco de abogado del diablo, en el sentido de que se ha desplazado un poco el papel de los estados en cuanto tal, como si este texto, que espero que pronto salga a la luz y se apruebe, diluyera un poco los contornos de la soberanía nacional, o casi pretendiera hacer dóciles a estados que han tenido una tradición muy peculiar y que, por cierto, han sido, dentro de lo que ha sido el proceso de construcción europea, y que han sido los que han generado ese fenómeno tan conocido como es el de la geometría variable o integración diferenciada. Yo, perdónenme, pero no soy tan optimista, y no lo soy por una razón. Hasta la fecha, los tratados jamás han contado ni cuentan con una cláusula que permita el escape, que establezca además un procedimiento de cómo un estado puede dejar de formar parte de la Unión. Se habla de un proceso que tiende a ser indefinido. Es verdad que con el derecho internacional público en la mano, y aquí tenemos a la profesora Escobar, que de esto sabe mucho más que yo, pues no hay ningún problema para que en un momento determinado un Estado, en el uso de su ejercicio de la soberanía nacional, se desligue de unos vínculos, por muy supranacionales que sean. Curiosamente, este texto del que estamos hablando sí que prevé esas cláusulas de escape. Es más, prevé que en el marco de las sanciones que se puedan imponer a un Estado que viole el importantísimo artículo relativo a los valores de la Unión, democracia, derechos humanos, etcétera, etcétera, pueda estar incluso la suspensión de pertenencia a la Unión, no sé, incluso la expulsión. Habrá que ver si está al final, como ocurre en el Consejo de Europa, aunque nunca se haya ejercido, porque siempre el Comité de Ministros ha parado los pies a la Asamblea, pero esa posibilidad está ahí. Entonces, realmente, sí, vamos a funcionar sobre unos esquemas más o menos consensuados, mucho más eficaces, pero repito, seguiremos hablando de estados soberanos con sus propias tradiciones, con sus propios intereses, y que con la ampliación, y yo creo que este es un dato conocido, no tienen un entusiasmo europeísta y supranacionalista como la mayor parte de los estados fundadores.
Fíjate, Carlos, antes de ayer, tuvimos una última sesión en la convención. Intervino uno de los países que van a entrar en la Unión. Me parece que era el representante del gobierno de Checoslovaquia, porque hay que decir que en la convención también están los gobiernos.
Sí.
No solamente están los parlamentos, el Parlamento Europeo, sino además están la Comisión y están los gobiernos. Y los gobiernos, dicho entre paréntesis, los gobiernos se han dado cuenta hace unos meses de que lo de la convención iba para adelante, que era muy importante, que había que estar ahí, y han desembarcado en la convención quien primero tuvo esa idea, bueno, por lo que sea, ese fue el gobierno español. Ana de Palacio estaba en el presidio, ahora ya no está porque tiene otras ocupaciones que se lo dificultan, pero Ana de Palacio es miembro de la convención, y después empezaron a desembarcar un ministro detrás de otro. Ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, Bill Penn, y el anterior ministro de Asuntos Exteriores francés. Está Finney, y está Peter Hain,
sí, sí,
que es, digamos, el enviado el enviado del gobierno británico, que es un ministro enviado del gobierno. Es decir, que los gobiernos están ahí, están muy presentes y por tanto, digamos que lo que se está haciendo también forma parte del consenso que los gobiernos imaginan que va a tener que producirse después. De hecho, allí en los pasillos cercanos al salón donde se celebran los debates de la convención, eso está cada vez más repleto febrilmente de negociaciones entre gobiernos, porque se están produciendo debates acelerados, porque los gobiernos imaginan que como esto acabe en un texto único, consensuado, más o menos consensuado, y el consenso, como decía Giscard, es un poco más que la mayoría y un poco menos que la unanimidad. Ese es el consenso, y que al final lo interpreta el presidium y Giscard, en fin, más o menos, ¿no? Bueno, pues como eso sea así, acabe con un texto único, a ver cuál es el gobierno que se carga eso. Eso va a ser muy difícil, que se lo carguen.
Yo es que estoy en parte de acuerdo con lo que decía Carlos, que no podemos olvidar la presencia del Estado, pero creo que en este momento se está corriendo un riesgo grave, que es que se produzca un enfrentamiento maniqueo entre gobiernos y convención. Los gobiernos han participado, el Estado como Estado soberano participa abiertamente en la convención, porque basta ver con ver su composición, hay representantes de los presidentes de gobierno, están los representantes de los parlamentos, por consiguiente la soberanía nacional está reflejándose ahí, claro. Y los gobiernos tienen que aceptar las reglas del juego que ellos mismos fijaron, porque tampoco nos equivoquemos, ha sido el propio Consejo quien las ha fijado.
Sí,
lo que no podemos ahora en este momento es, si no nos gusta el procedimiento, nos retiramos, echamos a rodar por el suelo todo el trabajo que se ha venido desarrollando en estos meses en el seno de la convención y utilizamos otro método distinto. El método estaba prefijado y el método hay que aceptarlo porque eso forma parte de las reglas del juego. Otra cosa es que cada vez los gobiernos, como es evidente, tienen más presencia, quieren tener mayor peso específico y me parece legítimo que quieran verlo reflejado en el texto final, pero sí, aceptando las reglas del juego.
Claro. Pues mira, esto que decía yo antes, que no terminé de comentarlo, el representante del gobierno checoslovaco intervino y dijo una serie de cosas. Bueno, aquí hay un problema con los países, con estos 10 países que van a entrar. Hay un problema, no tienen tradición europeísta, no tienen tradición democrática. Y cada uno de ellos, la impresión que da es que están pensando muy en lo suyo. Sí, a ver qué hay de lo mío, ¿no?
Sí.
Entonces, hubo una intervención muy significativa de Alain Lamassoure, un convencionado miembro del Parlamento Europeo, conservador francés, que dijo, oiga, mire, tengan ustedes en cuenta, se lo dijo directamente a los países que iban a entrar, oiga, miren, tengan ustedes en cuenta que aquí se viene a este club no para defender los intereses particulares, ¿no?, sino para compartir valores e intereses comunes. Cuidado, que no se equivoquen. Fue una intervención que recuerdo muy directa, que recibió bastantes aplausos, por cierto, de la convención, en el sentido de decir, oiga, mire, que la Constitución Europea no es a ver qué hay de lo mío, sino que entramos en un club en donde hay un interés general, que es el interés general europeo. Él decía, Carlos, hombre, el pueblo europeo no existe. Bueno, el pueblo europeo ya veremos si existe o no. La verdad es que con motivo, por cierto, de no es por llevar el arco a mi sardina, pero con motivo del tema de la guerra de Irak, que hubo movilizaciones impresionantes en la calle y una sensación de que el conjunto del pueblo europeo estaba contra la guerra y contra la participación de países europeos en la guerra, dio la impresión de que había, se dijo, incluso llegó a decirse, hombre, ha nacido el pueblo europeo, porque con independencia de lo mantenido por sus gobiernos, había una convergencia de las opiniones públicas, ¿no? O sea que, bueno, en los intereses generales, de forma inevitable, y más aún después de una constitución, yo creo que de forma inevitable se va a ir creando más eso que en alguna ocasión yo he comentado con Fernando, una reunión que tuvimos, me acuerdo, al comienzo de la convención con los jóvenes, que también han participado. Por cierto, como decía Concha Escobar, es muy importante esto que ha dicho Concha.
De la participación, ¿no?,
muchísima gente. Esto es un sistema de participación desconocido, porque claro, es que hay lo de Internet es un invento impresionante. Y vamos a sumar al final, me gustaría que hubiera una estadística de las contribuciones que ha habido de cantidad de gente que están ahí colgadas de Internet, de miles de ONGs, de asociaciones, de universidades, de jóvenes, de... Bueno, ha sido una cosa realmente importante, ¿no? Y bueno, que es un elemento novedoso de lo que tiene que ser la democracia del siglo XXI.
Y que todavía siguen, ¿eh? Yo quería decir también a lo que decía Carlos de cesión de soberanía. Yo creo que la cesión está hecha. Es decir, estamos en un proceso que lo que hemos registrado en los últimos 10, 15 años han sido unos avances extraordinarios. Lo decíamos al principio, ha habido dos retos en los últimos años fundamentales. Pues que puede ser el euro, que puede ser esa ampliación que nos obliga a repensar Europa. Pero las cesiones están ahí. Lo que se trata es de ver en este proceso cómo lo hacemos de un modo más eficaz. Por lo tanto, los gobiernos son conscientes de que el proceso es irreversible. De que ahora lo que se trata, y precisamente por eso, es de ver cómo en ese proceso hacemos las cosas, y todos quieren tratar de mantener el equilibrio. Los pequeños, de mantener que cada Estado miembro pese igual. Los grandes, que de algún modo se reconozca su población. Unos, que el ministro futuro de Asuntos Exteriores tenga su papel muy bien delimitado y que no tenga influencia en la Comisión. Otros, de preservar el equilibrio institucional. Pero la cesión, el hecho de que Europa al final es un proceso en el que estamos irremisiblemente embarcados, está claro. Y por eso no está mal decírselo a los nuevos, decirles, mire, esto no es un proceso en el que ustedes se han adherido a la carta una parte del proceso. Este es un proceso que tiene una dinámica, que en los últimos 10 o 15 años se ha acentuado, que la Constitución trata de regular de un modo mucho más eficaz, y en ese sentido eso es lo que estamos discutiendo. Y a partir de ahí yo creo que es lógico que surjan los problemas, pero en el fondo yo creo que hay bastante más consenso del que parece de que necesitamos dar ese cambio de timón, esa reforma institucional que nos permita que todo el proceso primero sea más entendible también por la ciudadanía, más claro, y yo diría que al final uno de los compromisos también de la que sea también más eficaz. Nos hace falta ser eficaces en una comunidad que tiene retos de todos los colores, en el tema monetario, en nuestro papel en el mundo también económico, pero también en nuestro papel en esa política exterior, en una comunidad europea a una Unión Europea a la que se nos pide también jugar un papel en el área de la defensa, como lo ha mostrado el reciente conflicto de Irak. Yo creo que lo que estamos poniendo encima de la mesa es un montón de necesidades, y estamos tratando de ver de qué modo y manera respondemos de un modo más eficaz. Y en ese sentido yo creo que la Convención ha hecho ya un excelente trabajo. Consensos, lo hablábamos hace un momento, el hecho de que estemos hablando de Constitución, pero el hecho de lo del ministro, también hay un consenso tremendo. Quedan aspectos técnicos complejos. Pues el ministro será a la vez comisario, y si es comisario va a presidir un consejo.
El ministro de Asuntos Exteriores.
Exacto, sí. Ese ministro de Asuntos Exteriores, ¿qué papel va a tener?
Sí. Yo diría no, que. Y al presidente de la Unión.
Sí, que es el tema de la presidencia
estable. Creo que va avanzando la idea de que habrá un presidente.
¿Qué papel o cómo vamos a elegir a ese presidente de la Comisión? Va a ser el Parlamento Europeo el que tenga un papel a posteriori, va a ser primero el Consejo Europeo el que haga las propuestas. Son todo cuestiones de detalles, y que viene un poco a lo que también decía Íñigo al principio. Estamos en algo que vamos a presentar como un consenso global, pero en el fondo la verdad es que estamos abordando temas que hace unos años eran impensables, cuando estamos viendo ahora
hace unos meses.
Unos meses.
Era impensable.
Los asuntos de justicia interior, por ejemplo.
O un tema muy importante, yo creo que es clave, y para mí es clave. Yo recuerdo que la primera intervención que tuve en la convención, la primera, situé como un elemento clave una cosa que puede parecer un asunto puramente procedimental, que es el tema de la mayoría cualificada. Es decir, los temas importantes de política exterior y de defensa, que son sin duda los que más tocan la soberanía, y ahí va a estar la prueba del algodón de si avanzamos o no avanzamos de verdad, si hay política exterior y defensa o no en la Unión Europea, eso va a ser decidido, a mi juicio, determinantemente por si se admite que determinadas posiciones estratégicas de la Unión podrán ser adoptadas por mayoría cualificada y no por unanimidad. Si nosotros aceptamos como regla la unanimidad, no habrá política exterior y política de defensa. Y lo que a uno colectivo le da el carácter de colectivo es cuando las cosas se aceptan por una mayoría, que puede ser cualificada, o incluso yo proponía el otro día una supercualificada en asuntos de extraordinaria importancia, que a lo mejor hay que ir a eso, ¿no? Porque hay sistemas muy delicados, pero no tiene sentido que ante una posición estratégica en política exterior 24 países estén a favor y uno lo pueda vetar. Eso no es posible. Entonces eso es un elemento clave,
sobre todo si es el Luxemburgo, ¿no?
O Malta, ¿no? Siempre se salen los mismos ejemplos, ¿no?
O en cualquier caso quien fuere.
Yo creo que
el problema, yo estoy de acuerdo completamente con Diego en esto, realmente el tema de la mayoría es un tema esencial. Estamos todavía ante una estructura, evidentemente, de organización internacional, por muy sui generis que queramos, y evidentemente la soberanía del Estado de alguna manera hay que preservarla, pero desde luego no se puede llevar a cabo el proceso de construcción de una manera sólida si estamos hablando de constitución, de profundización de la integración política, si seguimos jugando con la idea de que en las cuestiones esenciales que afectan además a la imagen exterior de la Unión podemos seguir utilizando la unanimidad, porque eso equivale a reconocer un derecho de veto a todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión, y de esa manera es evidente que no se avanza.
Yo creo que hay otros dos temas también que probablemente pongan un poco a prueba esta voluntad, y uno es el tema de la presidencia rotatoria. Con independencia de países pequeños o grandes, lo que está claro es que no tiene sentido una presidencia que a un país le toque con 25 cada 12 años y medio presidir el Consejo Europeo. Esto es un poco, yo creo que otro tema también que no resiste
un análisis, y además por seis meses porque no se puede hacer nada en seis meses.
No, ni será continuidad, ni es operativo, ni hay una memoria histórica, ni hay un interés tampoco político, y también hay que reconocerlo, yo creo que para grandes y pequeños. Ese es otro elemento, en mi opinión, clave. Y yo creo que el tercero también, que afecta en este sentido el Parlamento Europeo, esta vez parece que no tenemos muchas demandas o cosas concretas, pero que afecta a la Comisión, a otra institución, que también yo creo que también es otra prueba básica de la verdadera voluntad de avanzar, y es el tema también de los comisarios. Tampoco se puede trabajar con un colegio de 27 comisarios. El tema de un comisario por Estado miembro es un tema que en estos momentos, sobre todo
los países llegados, lo quieren urgentemente.
Pero que también
a lo mejor hay un acuerdo transitorio.
De o que, esa fórmula que se ha hablado.
De que pueda haber una transitoriedad y que acabe con eso.
Comisarios de primera o comisarios titulares y adjuntos. Yo creo que esas son las tres, en mi opinión, en esta parte institucional que efectivamente despierta pasiones, los tres elementos claves y más difíciles también de lidiar, y los que probablemente también habrá que ver un poco cómo se ha hecho en otros campos.
Oye, pero ha habido una cosa, Fernando, esto que tú que eres un ilustre representante hace tiempo de del Parlamento Europeo, que se da por hecho, no ha causado ningún tipo de problema, pero que es un cambio impresionante, y es que el Parlamento Europeo se convierte en un Parlamento de verdad.
Efectivamente.
El Parlamento Europeo, pero ahora mismo hay cantidad de temas en los que no entra el Parlamento Europeo, o que
sí, que la codecisión no está generalizada.
Oye, en lo que se hace en la Convención, en el texto que tenemos ahora mismo delante, es que el Parlamento Europeo va a intervenir en todas las decisiones legales. Va a haber una especie de bicameralismo, el Parlamento Europeo y el Consejo Legislativo, es decir, el Consejo de Ministros en función legislativa, pero el Parlamento Europeo va a intervenir en todas las leyes de la Unión. Es decir, eso que comentábamos cuando explicábamos el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, bueno, es una sui generis porque no es exactamente, siempre decíamos, hay una paradoja, y es que en la Unión Europea el legislativo es el gobierno, en vez de ser el legislativo el Parlamento Europeo. Bueno, pues ahora sí, lo va a ser el Parlamento Europeo.
Y
es
una división de poderes que nos impediría entrar en la Unión Europea si diéramos nuestra decisión al no ser un Estado democrático. Yo creo que no hay muchas reivindicaciones en esta ocasión del Parlamento Europeo, entre otras cosas porque quizá haya un consenso claro de ese refuerzo.
Es una de las instituciones más reforzadas, el Parlamento Europeo.
Pero ya salió en Niza y apuntaba muy bien un autor francés que se reforzó precisamente la codecisión legislativa, pero no la constitucional. Y yo no sé hasta qué punto ahí va a haber igualdad de fuerzas, eso lo sabrás tú mejor.
A la hora dices de la reforma constitucional, de que intervenga el Parlamento Europeo en una reforma
de alcance constitucional, en sentido
estricto. Sí, eso es uno de los temas que está pendiente de debate a fondo.
Y yo es que sigo con el debe, ¿no? Y ahora quiero pasar a un tema que me tiene un poco desorientado, que es ese nuevo título que se inserta, digo nuevo porque no figuraba ni figura en los tratados, que es título este de la vida democrática.
Sí.
Yo me quedé sorprendido el otro día cuando vi que la propuesta de Giscard de crear un Congreso de Pueblos Europeos ha obtenido una de las mayores respuestas negativas de toda la convención. Ha sido algo absolutamente increíble. Él lo ha intentado colar por la puerta de atrás y se ha encontrado, pero bueno, yo de verdad que me quedé gratamente sorprendido, porque creo que esa es una idea de diluir.
Es un hombre constante.
Sí, pero ya echarse encima.
Ya veremos si no sigue empeñado.
Es un hombre constante.
Y sin embargo, yo creo que se ha perdido con ese título una gran oportunidad para dar nuevos cauces y mejores cauces a la expresión de la sociedad civil organizada. Y Diego sabe, porque le hemos llorado mucho desde el Comité Económico y Social, que no sé qué ha ocurrido, pero hay, la democracia es un proceso en continua construcción también al nivel de la Unión Europea. Yo creo que mejor al nivel de la Unión Europea casi que al de los Estados, porque como la Unión Europea es algo nuevo, novedoso, se puede experimentar, claro. Se pueden... Mientras que los Estados parece que está ya casi
todo más
definido.
Por ejemplo, con este método, con este método de la Convención, ¿no?
La Unión Europea se ha atrevido a retar a Montesquieu y de alguna manera ha conseguido ir avanzando hacia adelante, diluyendo un poco el concepto de ejercicio del poder de Montesquieu, ¿no? Y yo lamento decir que o mucho cambian las cosas o desgraciadamente se ha perdido una gran oportunidad que quizá haya que recuperar en el futuro para encauzar la participación de la sociedad civil, ¿no? Porque esto dará tanta legitimidad en el ex ante, sobre todo, ¿no? Antes de que el legislador y el colegislador decidan, ¿no? Incluso a nivel de monitorización, de control de determinadas normas que se aprueban, ¿no?
Y en fin, yo debo decirte, Carlos, que yo he firmado alguna enmienda que tú quizá conocerás, que ya veremos lo que sale, porque todavía no nos han presentado el proyecto definitivo. El proyecto completo, no definitivo, el proyecto completo de lo que es la Constitución. Pero yo firmé una enmienda en donde se propone que el Comité Económico y Social se convierta en una institución de la Unión. Que se convierta en una institución de la Unión. Que no forme parte de la Unión solo como un órgano que se le llama así en el proyecto, órganos consultivos, en ese intento, es posible que no prospere y que el Comité Económico y Social quede como un órgano consultivo, pero no con la entidad de institución, ¿no?
Yo creo que además, sin llevar el agua, llevando un poco el agua a mi molino, ¿no? Pero quizás sin tener nada que ver con el Comité Económico y Social, porque me parece que también tienen un papel que jugar, como tienen también en nuestros estados, en todos los estados miembros del comité, que el mejor método de participación y de que efectivamente haya un aporte desde la sociedad civil son unas elecciones. Y en ese sentido, vamos a tener unas elecciones el próximo año. Y me parece que a partir del momento que hablamos de un Parlamento con unos poderes más claros, que el ciudadano ha entendido también, porque lleva a Europa también en su bolsillo, con una unión económica y monetaria, con todo lo que hablábamos antes de lo que cada vez más se nos pide como Europa, ¿no? Esa actuación en los ámbitos de justicia interior o en los ámbitos de política exterior, bueno, pues vamos a tener ahí todos la oportunidad en esas elecciones del 2004 de refrendar ese modelo europeo. Y también lo que decía hace un momento, y ahí sí que me gustaría preguntarle a Diego, ¿cómo ve ese referéndum? Está muy bien, vamos a tenerlo en algunos estados, en este caso en España hay un gran consenso de las fuerzas políticas para sacar adelante ese referéndum, sería un referéndum consultivo, tendríamos una urna al lado de la urna en la que votaríamos por las diferentes opciones políticas en el 2004, pero yo creo que ahí habría que hacer un trabajo muy muy importante de lo que ha hecho la convención, y es de información, de participación, de explicación, de decirle a los ciudadanos para qué. Y eso sí que me parece que hay vías, como decías tú, para darle vitalidad, Carlos, a la vida democrática, pero no hay mejor vida democrática que unas elecciones y que en este caso que un referéndum. ¿Ahí cómo ves ese trabajo?
Bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro es que haya un referéndum. Ya ha habido una propuesta que surgió ya hace tiempo del Partido Socialista en su propuesta, en su documento sobre la Unión, lo propuso en septiembre del año pasado, lo ha aceptado el Partido Popular. Yo recuerdo un debate que tuvimos precisamente, estabas tú allí, Fernando, un debate que tuvimos que es de los convencionados, sí, que tuvimos en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, en el Paseo de la Castellana, y que luego salió en Televisión Española, en el programa Parlamento, en donde surgió ese tema del referéndum. En aquel momento el Partido Popular no decía nada, no estaba claro, no sabía, no había decisión, no había toma de posición. Eso al final ha triunfado en el seno también del Partido Popular y yo doy por hecho que habrá referéndum. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Pues que habrá que hacer todo un proceso de debate amplio en la opinión pública, no solamente de información meramente, sino de doble dirección, de feedback, como se dice en la terminología politológica, ¿no? Y que lo que a mi juicio, siempre lo hemos pensado así, lo que a mi juicio determinará más el interés de la gente es cuando la gente sepa que va a tener que pronunciarse sobre la Constitución Europea. Eso es lo que más, o sea, alguien dice, no, yo voy a tener que poner, si quiero, una papeleta en una urna, sí o no a esta Constitución. Bueno, pues automáticamente se despierta un enorme interés porque es claro que ese referéndum es consultivo porque técnicamente no es así, como dice Fernando, pero políticamente es un referéndum definitorio. Es decir, sin ese referéndum el pueblo español dijera no a la Constitución,
se podría ratificar.
Por eso es un gran reto, yo creo, que para los partidos políticos, porque además claro. En nuestro país no hay tradición de este tipo de referéndums vinculados con el tema de la Unión.
La Constitución tenía mucho miedo a este referéndum. Claro.
Y es la prueba del algodón también, sí. para ver si hemos conseguido el mandato de Laken. Era tratar de hacer esto más claro, más fácilmente
explicable,
inteligible. Por eso quiero hacer una constitución corta. La primera parte de la constitución básica van a ser 40 o 50 artículos nada más, para que se pueda leer, que la gente lo entienda, porque es que el problema de la legislación europea, los Estados Europeos, es que no hay quien los entienda. Y por eso muchas veces cuando se pone a referéndum la gente dice que no, pues que no lo entiende.
No, y yo creo que ahí es algo sumamente importante, la propia estructura de la Constitución. Yo creo que el ciudadano la puede comprender, son temas básicos que afectan a la vida política y a la vida de la sociedad de todos los días. Y eso es muy importante, porque hasta ahora lo veíamos como algo lejano, como algo, como un arcano que había quedado exclusivamente en manos de técnicos, y estamos hablando de algo completamente distinto.
Sí. Hay una segunda parte, una primera parte que será 40 o 50 artículos, que son los temas básicos. Hay una segunda parte que es la Carta de Derechos, y esa es muy importante también, importante. En ese sentido. Tú has trabajado mucho el tema de la Carta, sí. Y ahí los ciudadanos se ven reflejados. Es decir, yo tengo una serie de derechos y deberes por el hecho de ser ciudadano europeo, ¿no?
Yo quisiera hacer una observación con respecto a la forma en la que Giscard ha administrado las fases de la Convención. Yo tengo la sensación de que las dos primeras fases han durado excesivamente si las comparamos con las últimas, y que quizá hubiera que haber administrado mejor los tiempos. Porque ahora las enmiendas...
Giscard pensaba que podía durar más.
Sí, yo creo que tenía esa mentalidad.
Contaba con que iba a durar más. O sea que al final no le han dejado.
Soy un poco más perverso, sigo haciendo de abogado del diablo. Y pienso que Giscard lo que quería era que el Presidium en todo momento tuviera el control del ritmo, ¿no? Y en ese sentido, el tiempo que se tiene para hacer las enmiendas a las propuestas que vienen del Presidium, a mí me parece verdaderamente corto. Se trabaja uño de caballo con relación al tiempo que ha habido para escuchar y para estudiar. Es decir, hombre, por favor, si al final lo importante es qué decidimos y si lo decidimos. Con lo cual, realmente, esto yo creo que se debe de apuntar en el debe de...
Yo estoy de acuerdo con eso.
El problema de tiempo ha existido. Sí. Y yo creo que, entre otras cosas, porque incluso se hizo, yo creo que alguna estrategia que al final no ha resultado, de acortar luego los plazos de lo que debería ser la conferencia intergubernamental. Es decir, alargando el trabajo de la convención, pues dabas menos tiempo dentro de lo que es razonable que lo tuviéramos este proyecto, pues a principios del 2004 prácticamente cerrado, ¿no? Entonces, un trabajo más largo de la convención hubiera dado menos tiempo a la conferencia intergubernamental y, por lo tanto, menos tiempo al cambio. Yo creo que esa estrategia...
Bueno, Italia, que coge la presidencia en julio, tiene mucho interés en que se apruebe, la CIG lo apruebe, para que haya un tratado de Roma, ¿no?
Un nuevo tratado de Roma
antes de diciembre, aunque quizá haya un acuerdo. El otro día leí que se está pensando también una cosa muy italiana, por cierto, por otra parte, y es que, bueno, incluso aunque la CIG se alargue a principios del 2004, que yo creo, ojalá no, sinceramente pienso que mejor sería que no, pero bueno, que a pesar de todo ese tratado se firmase en Roma. Ese sería un poco el...
Si no serían los irlandeses, yo creo, los que tienen efectivamente la presidencia. Yo creo que hay la cita de las elecciones del 2004, que será en junio y que, por lo tanto, es el producto que hay que llevar ante unas elecciones, ese proyecto de tratado, y que ese plazo tiene que estar...
Y el horizonte tiene que estar clarificado en ese momento, con tiempo suficiente para exponerlo a la ciudadanía.
Me van a permitir, ya nos queda prácticamente menos de 5 minutos para acabar este espacio, El Mundo del Derecho, y quisiera que aportaran ya una conclusión cada uno de ustedes. Si les parece bien, empezamos por el profesor Moreiro.
¿De los trabajos de la convención?
Sí, de todo el tema de este debate sobre el futuro de la Unión.
Que sin duda profundiza en la democracia popular, que era el gran debe del proceso de construcción europea. Y que ojalá los estados no se interpongan en el ejercicio de su soberanía nacional en un proceso que arranca con la convocatoria de esta convención y que espero que no termine nunca.
Fernando Carbajo, director de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Pero yo creo que efectivamente la conclusión es que estamos repensando Europa, que va a haber algo nuevo, algo diferente, algo hecho con un método totalmente distinto, y que en ese sentido ya nos podemos felicitar. Europa se está haciendo por y para los ciudadanos, y yo diría con los ciudadanos, y en ese sentido me parece un cambio sustancial. Y además que todo esto de algún modo va a tener una doble ratificación, como le gusta decir a Diego, y es la de los parlamentos y la de los ciudadanos en unas elecciones específicas europeas, en las que nos van a preguntar a los europeos qué pensamos de esos trabajos, de todo este balance de los últimos 5 años apasionantes de construcción europea.
Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y también convencional.
Bueno, pues yo diría que los objetivos de la convención, a mi juicio, son esencialmente dos, y están todavía por ver si se van a conseguir, ¿no? Eso por ahí yo juzgaría a la convención. Uno, acercar los ciudadanos a Europa. Europa es algo muy lejano para la gente, no la entiende, y todo el objetivo de esa convención y de esa constitución es acercar definitivamente los ciudadanos a Europa. Los ciudadanos se sientan ciudadanos europeos, entiendan eso y apoyen. Primer elemento fundamental en una democracia, un sistema democrático, eso es un elemento esencial. Segundo, Europa tiene que convertirse en algo que podríamos llamar un poder global relevante en el mundo. Este mundo es un mundo de pobreza impresionante, de crisis internacionales, de guerra, de muertes, sigue siendo así. Hay desafíos impresionantes como el tema del SIDA, la enfermedad de la neumonía asiática pone de manifiesto también que la globalización es globalización de las enfermedades. Y necesita de Europa este mundo. Y, por tanto, esa convención tiene que edificar una entidad europea con capacidad de intervención en el mundo y de intervención positiva, ¿no? Y ese es el segundo tema. La convención tiene que lograrlo. Si con esta constitución lo logramos, entonces podemos decir que hemos conseguido nuestro objetivo. El objetivo del siglo XXI para Europa debe ser ese.
Profesora Concha Escobar, decana de la Facultad de Derecho.
Bueno, pues yo creo que han salido prácticamente en las conclusiones todos los grandes temas en torno a los cuales se está construyendo todo el proceso de integración. Yo creo que la prueba del algodón, utilizando la misma terminología que se empleaba antes por Diego López Garrido, va a estar en la capacidad de legitimación de la Unión. Es decir, si realmente la Convención consigue que la Unión se legitime, se habrá logrado un gran éxito a través de la convención, y si no, habremos fracasado abiertamente. Y la legitimación yo creo que va por dos vías: una legitimación interna, y ahí el tema de la identificación del ciudadano es esencial, la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales, de la que no hemos tenido ocasión de hablar, pero que todos teníamos en mente en nuestras intervenciones, es un tema esencial, es la legitimación interna, pero también la legitimación internacional. No servirá de nada la creación de una gran estructura si esa estructura no tiene capacidad de responder a los grandes retos que la comunidad internacional está esperando de la Unión Europea, y que cada vez que nos movemos ante un conflicto tenemos todos la sensación de que de nuevo hemos fracasado. Yo creo que ese es el gran reto de la Convención. Si conseguimos esa doble legitimación, por muchos problemas que haya, por mucho que los Estados quieran reservarse campos de competencia, por mucho debate de cicatero interno, realmente será una cuestión menor. Lo que pasa es que yo no estoy segura. Yo creo que el primero lo hemos conseguido, el segundo me parece más difícil. No quiero ser pesimista.
Pues esperemos que no haya ese pesimismo. Ha sido un debate interesantísimo, y que creo que pues lo que necesitamos son los ciudadanos europeos, acercarnos y integrarnos más en lo que es el significado de la Unión Europea. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí, a Diego López Garrido, a Fernando Carbajo, a Carlos Moreiro y a la profesora Concepción Escobar Hernández. Muchas gracias por su participación.
Muchas gracias. Gracias.